Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que somos embajadores. Todo esto proviene de Dios, dice. Versículo 17, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Todo. Toda la salvación, todo lo que es antes de la salvación. En la eternidad, en el tiempo y en la eternidad. Todo esto proviene de Dios. La salvación es de Jehová, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase. Dios manda, pero nosotros rogamos. Dios manda, pero nosotros rogamos. Sé reconciliado con Dios. No pelees con Dios. Estate de acuerdo con lo que Dios dice. Crea a Dios. Peléate con otros si quieres, pero no te pelees con Dios. Sé reconciliado con Dios. Crea a Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está hablando de nuestra actitud. No lo estamos diciendo de una manera fría, indiferente. Es verdad, la verdad es verdad, lo creas o no lo creas. Pero la razón por la cual estamos hablando es para que lo creas. La verdad es la verdad, Dios es Dios, Dios no cambia. Pero nuestro motivo, nuestro propósito, nuestro deseo, nuestro corazón es que creas a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ser reconciliado con Dios. Porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Toda la obra de la salvación está en Cristo Jesús. Toda la deuda fue pagada por él y toda la obediencia fue rendida por él. Es lo que dice ese versículo. En Cristo Jesús tenemos justicia perfecta y tenemos la paga por el pecado. Por el pecado, satisfacción a Dios. Bueno, el título del mensaje en esta mañana entonces es Honra al Hijo. En Salmo capítulo 2, Honra al Hijo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Honra al Hijo. Cree a Dios. Cree el testimonio de Dios acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. El que cree está honrando a Dios el Padre. El que no honra la palabra de Dios, no honra, honra a Cristo, no honra al Hijo, no honra al Padre, dijo el Señor Jesucristo. El que cree, el que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, uno no puede adorar a Dios, uno no puede venir a Dios, uno no puede presentarse delante de Dios, servir a Dios, sino por y en el Señor Jesucristo. Así es que honra al Hijo. Esta palabra también puede traducirse besa al Hijo. Besa al Hijo. humíllate, bésale los pies, bésale los pies, mientras todavía estás en esto, mientras todavía se dice hoy, hoy, mientras todavía tienes aliento en la nariz, besa al Hijo, humíllate, póstrate delante de Él, Rey. Bueno, el tema de este salmo es el Rey sobre el trono. Y David, el rey, era hijo del rey, hijo del Señor, el Señor Jesucristo, hijo del rey David, pero el salmo es acerca del Señor Jesucristo. Es verdad que David, se ve en David, la vida de David, estas cosas cumplidas, pero la persona que tiene ojos de fe ve que está hablando de Cristo. Y da el caso que también le vino a David, o David era figura, podríamos decir. Vemos claramente que este es un salmo del rey, el Mesías. Y nos muestra el odio, el rencor y la enemistad que hay entre los hombres, el hombre natural y el escogido, el ungido de Dios. Este odio, este rencor, esta enemistad que hay. Y el propósito de Dios siempre va a vencer. No importa qué es lo que haga el hombre. Y vamos a ver este salmo en cuatro divisiones. Primero quiero que veamos versículo 1 al 3, y voy a leerlo ahora. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice el hombre. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dice acerca de lo que del Dios, del que reina. Lo que está diciendo el hombre aquí es un complot. Quiere reinar por sí mismo. Es un complot para querer derrocar el reino de Dios, para traer abajo el rey. En otras palabras, no queremos que Él reine sobre nosotros. Nosotros vamos a ser nuestro propio Dios. Y no es eso lo que hace el hombre. No es eso lo que a fin de cuentas hace el hombre en su imaginación. Se fabrica dioses. Y por cierto, todos los dioses que se fabrica los puede manipular. ¿Verdad? Todos los dioses que se fabrica el hombre de alguna manera los puede manipular. Él se viene a ser Dios. O sea, hace igual al Dios que él crea. Vamos a echar esta de nosotros todas las restricciones y vamos a ser libres. Vamos a ser libres de hacer lo que nosotros querramos. Vamos a hacer toda clase de abominación. No hay ley. Es por eso que el hombre tanto odia. Los ateos tanto están tratando de comprobar que no hay ley, porque su conciencia misma les está testificando que hay Dios. Pero si no hay Dios, tampoco hay que dar cuenta. ¿Verdad? Si no hay ley, no hay que dar cuenta. Pero hay ley. Desde que hay rey, hay ley. Desde que hay ley, hay que dar cuenta. Todos tenemos que dar cuenta, pero el hombre quiere hacerse, deshacerse de esta responsabilidad que tiene de rendir cuentas. Dios va a llamar a rendir cuentas a todos los hombres. Todos vamos a comparecer ante el trono del Señor Jesucristo. Todo juicio ha sido dado al Hijo. Dijo, el Padre no juzga a nadie. Todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo. Pero ¿qué cosa tan insensata? ¿Qué cosa tan insensata? ¿Qué cosa tan, podríamos decir, qué cosa tan necia de tratar de derrocar al que está en los cielos? De los hombres pueden levantar el puño y sacudirlo en el aire todo lo que quieren, pero nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Nadie puede bajar o derrotar a Dios. Y pero qué cosa tan necia. Satanás trató de hacerlo. Si quieren ver allá en Isaías capítulo 14, Satanás trató de hacerlo y él fue enviado a la perdición. Isaías capítulo 14. Versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones. Oigan lo que dijo Satanás. Ahí estaba Lucero, que fue creado, un ángel, arcángel de Dios. Y oigan lo que él dijo. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Yo voy a reinar. Yo voy a gobernar. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser... ¿Quién es el Altísimo? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Le ha dado toda potestad. Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Mas por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién creó a Lucero? El Hijo de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de Lucero. Él es el único rey. ¿Cuándo fue declarado rey el eterno Hijo de Dios? En la eternidad, antes de la creación. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Él es el rey, yo he puesto mi rey sobre mi santo monte, dice Dios. Y Lucero se reveló: yo voy a ser semejante al Altísimo, yo voy a ser semejante a Cristo, yo voy a poner mi gobierno, mi reino. Y es lo que hace el hombre. Eso es rebelión en contra de la ley. En un reino solo puede haber un rey, ¿verdad? En un reino solo puede haber un rey. No puede haber ninguna oposición a ese rey. Lucero lo intentó y él cayó. Fue hallado esto en su corazón. Adán, nuestro representante, él trató de hacer esto en Génesis capítulo 3. Toda su obediencia al rey, toda su obediencia a su señor, estaba envuelto en ese mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero Adán, allá en Génesis 3, oigan lo que dice en el versículo 4. Satanás está hablando aquí, ese enemigo que lo trató en la eternidad, ahora está tratándolo en el tiempo. Y le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le está diciendo: eso que tú estás haciendo, no hay virtud en eso que tú estás haciendo, simplemente estás siguiendo tu naturaleza. Tienes una naturaleza, Dios te hizo recto, justo, en santidad. Y no hay ninguna virtud en que tú no comas este fruto que Dios te dijo que no comas. porque después de todo estás siguiendo la naturaleza. Dios sabe que si comes de este fruto, vas a saber el bien y el mal, y ahora sí vas a tener libre albedrío. Ahora sí vas a poder saber el bien y el mal para poder escoger el bien y el mal. Ahora tú fuiste creado recto y estás siguiendo esta rectitud. No hay ninguna virtud, pero vas a ser como Dios cuando comas este fruto. Vas a ser como Dios. Y ella, sabemos, ella fue engañada, pero Adán tomó este fruto y lo comió. Al hacer eso, él está rechazando el reino o el reinado del Señor Jesucristo. Los hombres lo intentaron, todos nosotros. Ahora sí, estoy hablando a todos nosotros. Hablé de Satanás y hablé de Adán. Nosotros estamos en Adán. Pero oigan, todos nosotros somos responsables delante de Dios como la humanidad. Somos responsables delante de Dios por lo que se hizo allá en la cruz del Calvario. Y si no fuera por la gracia de Dios, si tú dices yo creo en el Señor Jesucristo, la única razón por la cual los discípulos del Señor Jesucristo no estaban allá gritando crucifícale, crucifícale, es la misma razón por la cual tú amas al Señor Jesucristo, es la gracia de Dios. ¿Quién hace la diferencia? Es Dios. Pero el hombre es responsable. Y el hombre intentó hacer eso cuando ellos clamaron y gritaron, fuera con él, no queremos que este reine sobre nosotros, no tenemos más rey que César. No tenemos más, vean lo que dice Hechos capítulo 4. Aquí, San Lucas, en Hechos capítulo 4, está hablando, el Espíritu Santo está hablando por boca de Lucas, Lucas capítulo, Hechos capítulo 4, versículo 25. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí está la interpretación del Espíritu Santo. Se reunieron los reyes de la tierra, Herodes y Pilato, ¿verdad? César. Se reunieron los reyes de la tierra, los judíos y los gentiles. Los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, todo el mundo. Se juntaron para hacer, gracias sean dadas a Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No tomando la sorpresa por Dios. Ya estaba determinado. Bueno, este complot es dirigido por Satanás, por el anticristo, hoy día también. Dije que fue intentado por Satanás, fue intentado por Adán, fue intentado en el día del Señor Jesucristo en la cruz, y es intentado hoy día. Es intentado hoy día por personas que se paran a predicar la palabra de Dios y mienten. Dicen que se paran para decir las palabras de Dios y hablan mentira acerca del Señor Jesucristo. En 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 11, tratan de estos personas, el apóstol Pablo los llama falsos hermanos, perros. El Señor Jesucristo los llama lobos, vestidos de ovejas. Pero estas personas están tratando de destruir la soberanía de Cristo, destruir al Rey. De alguna manera, tratan de tuercen la palabra de Dios para hacer que la causa de la salvación seas tú y tu voluntad y no la voluntad de Dios. Cada vez que oigas una persona hable y diga de esta manera, Dios ya hizo todo lo que puede y ahora depende de ti, no sé por qué me asombró, pero personas oyen lo que estoy diciendo ahora y de alguna manera no lo creen hasta que lo oigan por sí mismo. Estaba yo oyendo a un hermano el otro día que ha oído esto mucho tiempo, pero de repente le tocó oír esto, que Dios ya hizo el 50% y ahora a nosotros nos toca hacer el 50%. Y le dio tal sorpresa. Y yo me sorprendí que a él le dio sorpresa, pero es verdad que es sorprendente el descaro, podríamos decir, el atrevimiento de estas personas de decir mentira tan grande a la luz de claridad tan clara. Mentira tan grande a la luz de claridad tan clara. Pero estos hombres, dice allá el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios 11, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Yo mi interés en que ustedes no vayan a escuchar a otro lugar, no es porque simplemente quiero que me vengan a oír a mí. No es eso. Si pudiera yo saber que donde van a oír la palabra es oír la verdad, estaría yo, los echaría de menos, pero estaría yo contento que están escuchando la verdad. Pero si van a escuchar un hombre mutilar la palabra de Dios, mentir cerca de Cristo, el celo que tengo es celo de Dios. O celo con celo de Dios. Os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la singular o la sincera fidelidad a Cristo. He usado esto en otras ocasiones, pero ¿saben qué significa la palabra sincera? Sincera. Sin hipocresía. Sincera. Antes, cuando se hacían vasijas de barro, el barro se pone a cocer en el horno, y si el barro no está bien hecho, no es de buena calidad, el barro le salen burbujas después de que cuece, le salen huequitos, poritos en la superficie del barro, del vaso, y pues ya es de segunda, no lo puedes vender como primera. Pero lo que hacían los mercantes entonces era, le ponían cera, se lo tallaban para que parezca de primera. Y a ese entonces vino la palabra sincera. Véndeme uno sincera. Que no parezca ser lo que no es. Sincera. Bueno, sincera o singular fidelidad a Cristo. Solamente Cristo, solamente en Él, salvos por su gracia. Pero lo que tratan de hacer, vean lo que dice el versículo 13 de ese mismo Corintios, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Algunos hasta se atreven a llevar el título de apóstol. Solo hay 12 apóstoles. Se atreven hasta a ponerse el título de apóstol. Yo sé que apóstol es mensajero, pero ellos se atreven a decir que son apóstoles que reciben la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás, cuando va a engañar, ¿saben qué utiliza? La palabra de Dios. ¿Con qué engañó a Eva? Con que Dios ha dicho. Cuando intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo en la tentación, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él sabe la Biblia mejor que tú. Él sabe la Biblia. Él conoce quién es el Señor Jesucristo. Y ha estado todo este tiempo en este trabajo de engaño. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, mensajero de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se disfraza como ministro, pero no están hablando de la justicia, la única que es la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Se disfraza como ministro de justicia, parecen ser piadosos, parecen ser gente santa, parecen ser gente justa, pero están hablando de sus propias obras. Salvación por su propia justicia. Es por eso que son ministros de Satanás, cuyo fin será conforme a sus obras. Tú no quieres que tu fin sea conforme a tus obras, ¿verdad? Tú quieres que tu fin sea conforme a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Yo quiero que ese sea mi fin, conforme a la obra del Señor Jesucristo. Pero aquí está diciendo, su fin de ellos va a ser según sus obras, porque es lo que están predicando. Pero tratan de poner sobre el trono la voluntad del hombre, y ponen la voluntad de Dios aquí abajo de la voluntad del hombre. Bueno, en otras palabras, Dios tiene que esperar que el hombre haga su decisión. Porque es muy caballero. ¿Han oído eso? Es muy caballeroso. No, Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él va a salvar a su pueblo. No depende de la colaboración o de la cooperación del hombre para cumplir su propósito. Es vano, es cosa necia que el hombre piense que de alguna manera va a decir lo que va a hacer. ¿Por qué se amotinan las gentes? Si las gentes piensan cosas vanas acerca de Dios, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero sus ligaduras y sus cuerdas son irrompibles. Él es soberano. Él hace lo que Él quiera. En Éxodo capítulo 33, Él es soberano en la salvación. Él hace lo que Él quiere. En 33, versículo 18, dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le responderé, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo hago lo que yo quiero. Yo, gracias sean dadas a Dios que Él dice, tendré misericordia. Él se ha declarado como Dios que se deleita en mostrar misericordia. Por tanto, Él va a mostrar misericordia, pero su misericordia es soberana sobre quien Él quiere. En Salmo 135 nos dice la palabra de Dios, que los ídolos, ellos, los ídolos de la nación son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, versículo 18, semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían, pero oigan lo que dice Dios acerca de sí mismo. Versículo 5. Yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Mayor que todos los dioses. Es más, no hay otro Dios.
Todos los otros dioses son vanidad, imaginación de hombre. Pero si alguien quiere fabricar a uno y traer adelante, Dios es más grande que él. Todo lo que quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo hace. Nadie puede detener su mano y decir, ¿qué haces? Es lo mismo que dice Dios de sí mismo en Isaías capítulo 46. Dios dice eso de sí mismo. Versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. La palabra santo significa eso. Separado, único, no hay otro. No podemos nosotros entender. La única manera que nosotros podemos comprender algo de la santidad de Dios es en el Señor Jesucristo. Cuando Dios es tan santo, tan puro, dice la palabra de Dios, de ojos tan puros que no pueden mirar la iniquidad. Cuando su Hijo fue hecho pecado, y recuerden, Dios lo hizo pecado. Cuando su Hijo fue hecho pecado, Dios le volvió la espalda a su Hijo. De tal manera que el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, porque tú eres santo. Tú eres santo. Esa es la única manera que nosotros podemos entender ese concepto santidad. Dios es santo, único, separado. No hay otro semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no fue, era hecho. Que digo, mi consejo, el consejo eterno de Dios permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el ave, oriente el ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo he pensado y también lo haré. Este es el Dios soberano. El que tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y la tierra. Así es que la salvación y la vida eterna no dependen de la voluntad del hombre. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad. No de la voluntad del hombre, de la voluntad de Dios. Siendo renacido no de simiente corruptible. Cuando dice allá en Juan capítulo 1, versículo 11, los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Oigan esto, no de sangre, no de carne, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. De la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados, dice, por la ofrenda del Señor, en la voluntad de Dios. Dios es el que salva a su pueblo. ¿Y qué tal nosotros, su pueblo? Gracias sean dadas, el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en ti el deseo y la voluntad de venir a Él. Tu pueblo, dice Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá, ¿sí? Vendrá corriendo. ¿Cuándo? En el día de tu poder. En el día de tu poder. Bueno, nuestro Dios entonces es Rey, Señor de la creación, de la providencia y de la salvación. Y todos los intentos del hombre, de los demonios, todos juntos, y especialmente de los hombres religiosos, no pueden cambiar ese hecho. No pueden cambiar ese hecho. El Señor Jesucristo tiene sus ovejas van a oír su voz, le van a seguir, Él va a resucitar esas ovejas y Él van a estar con Él en su reino. Hemos recibido este reino. Así es que nada puede afectar. Si estás aquí y crees en el Señor Jesucristo, te regocijas, ¿verdad? Te regocijas en el reino del Señor Jesucristo, porque nada te puede arrebatar de su mano. Ni tú mismo te puedes arrebatar de su mano, si eres uno de los suyos. Dice allá el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro, dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Estos los que conforme su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, todas estas personas que ahora se rebelan, ¿saben la salvación como es? Ves al Hijo ahora. Honra al Hijo ahora. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Ven a Él. Pero todas estas personas que rehúsan creer, y todo el mundo, especialmente el mundo religioso, que se burla de ti, dicen que porque eres muy simple. Dicen que eres muy simple. Se burlan, ni quieren negar a Dios. Un día van a despertar y van a dar cuenta al Señor Jesucristo. Un día van a abrir los ojos y van a estar delante del trono. No van a decir nada. Dios los va a enviar, dice allá, el que mora en los cielos se reirá. Con todo este rebelión, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Se va a burlar de ellos. Escuchen esto, este mensaje de salvación es un mensaje pleno. Ven al Señor Jesucristo, es un mensaje viene del corazón de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y Dios no está hablando en vano. Dios no le dice en vano a Israel, créeme o sígueme, búscame. Dios no está diciendo en vano. Es decir, si tú oyes la voz del Señor Jesucristo en la predicación de la palabra, no debes tener duda de que Él te va a aceptar cuando vengas. ¿Saben por qué? De otra manera no oiría su voz. No oiría su voz. Yo sé que tienes temor. Yo sé que esa persona, ese pecador, tiene temor. Pero no debe tener temor, porque el Señor Jesucristo, Él es el que produce esto en vosotros. Hoy es el día de salvación. Ven. Ven a Él. Y este mensaje no es un mensaje de burla. En otras palabras, Cristo no está diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego cuando viene una pobre persona trabajado y cargado por su pecado, buscando el perdón de pecados, que oiga decir al Señor Jesucristo, ah, sí, pero no estaba yo hablando de ti. Nunca. Nunca. Si tú eres pecador, necesitado de misericordia, ven, ven. Él vino a salvar a pecadores. Pero estas personas que se creen que tienen justicia, no necesitan la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora se burlan y dicen, no queremos a Dios, no queremos que Él reine sobre nosotros, fuera con su regla. El Señor se burlará de ellos, se reirá de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, los va a turbar con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Noten allá el que dice el que mora en los cielos. Esa palabra mora es la palabra también que se es traducida, es el que está sentado. El que está sentado en los cielos. Es decir, Dios no está alarmado por todo esto que está pasando. Dios no está alarmado. El Señor Jesucristo no está alarmado y turbado por la rebelión que hay. Algunos hablan del Señor Jesucristo como si Él pusiera la creación a marchar y luego como un espectador hacia a la orilla, viendo cómo va a resolver esto el hombre. A ver si me va a aceptar, a ver si va a salir todo bien. Él no está, no tiene ningún pensamiento de ansiedad. El que mora en los cielos, el que está sentado, es lo que significa esa palabra, está sentado en los cielos, no está turbado por ello. El que mora en los cielos, su propósito y su obra están completos en su obediencia, en su muerte y muerte de cruz. Está en los cielos. Está Él en los cielos. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer? Quisieron, los hombres tomaron al Rey, al Señor Jesucristo, y lo llevaron a una cruz y lo crucificaron. Esto fue por la voluntad de Dios. Pero hicieron lo que pudieron, hicieron lo que quisieron, pero ya no le pueden tocar más. Esto que hicieron, lo hicieron por la voluntad de Dios, para que Él sea justo cuando Él justifica a su pueblo, porque Él estaba representando a su pueblo. Pero ahora no lo puedes tocar. Ahora no lo puedes tocar. Él se reirá. Qué absurdo, qué cosa tan irracional que los hombres traten de pelear en contra de su Creador. Luego les hablará en su ira. Los hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo ha hecho Rey. ¿Saben? Como Dios, Él siempre ha sido Rey. Pero Él ganó como hombre el derecho de gobernar sobre todos los hombres. Como hombre, Él ganó. Él dijo al Señor Jesucristo, todas las cosas me son entregadas en mi mano. Todas las cosas. Toda la creación, todo el universo, toda la providencia de Dios. Cuando habla la palabra de Dios en Apocalipsis, que Dios, hay un librito que está sellado por dentro y por fuera, tiene los siete sellos. Es el libro del propósito de Dios. Todo está ya determinado. Decreto de Dios. El que tiene derecho para abrir ese libro, tomar y abrirse, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Cordero que fue inmolado. Toda autoridad le es dada sobre toda carne, dice en Juan capítulo 17. Toda autoridad le es dada en el cielo y la tierra. Y Él da vida a quien Él quiere dar vida. Él no va a fallar. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice la palabra de Dios. Bueno, dice Él, yo he puesto mi Rey sobre mi santo monte. Dios le ha exaltado al Señor Jesucristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ves al Hijo, honra al Hijo, mientras todavía hay tiempo. Bueno, en versículo 7 al 9, aquí está hablando el Hijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, y dice, yo publicaré el decreto. Yo voy a publicar este decreto que está escrito, esto que está determinado por Dios. La razón, por cierto, que nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿saben por qué? Es porque el Espíritu de Cristo sopló a los hombres qué es lo que alguien escribía. Él está publicando el decreto. Y Dios dice, aquí el Eterno Hijo de Dios dice, yo voy a publicar el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Este día se habla del día de la eternidad. Es eterno día, el eterno día. Nunca ha habido Dios Padre sin Dios Hijo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno. Dios el Padre dijo al Hijo, tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le dice, pídeme estas cosas. Dios el Padre le prometió a él, como el aval, como el sustituto de su pueblo, que él le iba a dar todas las cosas que él pidiera. Pídeme y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara de hierro con la cual Dios, el Señor Jesucristo, destruye a sus enemigos, es la misma, la palabra de Dios. La palabra de Dios con la misma conquista a su pueblo y lo salva, y con la misma destruye a sus enemigos, con su palabra. Ahora, versículo 10, tengo que apurarme, ya se acabó mi tiempo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Admitid amonestación. Tal vez toda tu vida has vivido en rebelión en contra del Señor Jesucristo. Admitid amonestación. Tal vez no conocías quién era el Señor Jesucristo, pero ahora, habiendo oído la palabra, ahora oyes quién es el Señor Jesucristo. Admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. ¿Cómo es la única manera que podemos servir a Jehová? Honra al Hijo. Honra al Hijo. No puedes honrar al Hijo y a la misma vez decir que es mentiroso. No puedes honrar al Hijo y a la misma vez no creerle. No confiar en Él. Confiar en Él es desmayarte en los brazos del Señor Jesucristo. Es desmayarte en los brazos. Señor, yo vengo a ti. No traigo nada a mis manos. Nada, pues, nada traigo, nada ofrezco. Solo tengo pecado. Sálvame. Desmáyate en los brazos del Señor Jesucristo. No trates de añadir una cosa. Si tratas de añadir una cosa, estás diciendo no crees que su obra fue suficiente. Si tratas de añadir una cosa, no estás confiando en que Él salva del pecado. Hace una colaboración. ¿Saben? Me acuerdo de... Creo que ya mejoré mi manejar, mi conducir automóvil, pero... me acuerdo de otras ocasiones. ¿Has estado, te voy a dejar de hablar de mí, has estado con alguna persona en el auto y esta persona está, tú estás conduciendo y esa persona está de pasajero, y a cada semáforo, a cada alto donde tienes que parar, saca la mano al frente, o de repente ves que pisan más fuerte el suelo, como que están tratando de ayudarte a pisar el freno y a que pares, como que te están tratando. Esa persona simplemente está diciendo, no estoy muy confiado en la manera que tú estás manejando.
no puedo descansar. Todos mis nervios están así. Y cuando veo que viene el alto, yo tengo que meter las manos así. Tengo que tratar de frenar también. Es una tontería porque no hace nada, ¿verdad? Pero ahí está tratando de hacer la persona. Pero la persona que está confiado en la manera que maneja o esa persona, sea bien o sea mal, la persona que está confiado puede estar allá acostado, durmiendo. Oye, tú despierta, no sabes, por favor, nos tocó un accidente. Estoy bien, estás manejando. Esa persona está confiado, para bien o para mal. Pero en el Señor Jesucristo, la persona que confía su alma en las manos del Señor Jesucristo, esta persona será salvo eternamente. Besa al Señor Jesucristo, bésale los pies, humíllate delante de Él, ven al Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.